Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos el jueves y lo hacemos con una buena noticia. Hoy se registra una bajada importante en el precio de la electricidad, que se sitúa en 75,51 € el megavatio hora. Es su precio más bajo en lo que llevamos de mes, hay que aprovechar para poner lavadoras. También baja el gas hasta los 53 € y también el carburante. El litro de gasolina está de media en España a 1,77 € y el de diésel a 1,89 €. En este sentido, Calviño ha dejado caer que la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se aplicará desde enero solo a los profesionales del sector del transporte. También admite que el gobierno está estudiando si extender la rebaja del IVA en la electricidad y el gas a todo el 2023 o solo a parte del año. En cuanto al Euribor, también baja ligeramente y se aleja de los máximos anuales. Es una buena noticia, pero es mejor todavía que el gobierno está ultimando los detalles de un acuerdo con la banca para aliviar la presión en las hipotecas. El experto inmobiliario Jaime Serrano pedía en COPE que se alivie también el precio del IBI.
La vivienda habitual debería tener algún tipo de mayor descuento en estos costes. O sea, están los inmuebles muy maltratados en nuestro país.
Tal y como avanzó la vicepresidenta del gobierno en la linterna de COPE, el gobierno y la banca se han dado hasta finales de esta semana para alcanzar ese acuerdo sobre las ayudas en las hipotecas. En estos momentos se plantea el mantenimiento de las cuotas, pero se estudia que se pueda ampliar el plazo para pagarlas sin intereses de demora.
Tenemos que aquilatarlo bien y trabajarlo bien con los bancos, con el Banco de España, para que haya un alivio efectivo para las familias. Eso es lo que tenemos como objetivo prioritario. Ya le digo que yo espero que en los próximos días ya lleguemos a definir bien este catálogo de instrumentos para que se adecúen a las necesidades de cada tipo de familia.
Todo esto después de que la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas haya recortado 8 décimas la previsión de crecimiento para España en 2023. Estima una caída del gasto de los hogares y fija la inflación, esto es importante, en el 8,3% para este año. La buena noticia es que dice que el empleo seguirá creciendo en los próximos meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y no dejamos el plano económico porque la fábrica de montaje de Renault en Valladolid ha decidido recortar sus horas de trabajo. En concreto, suspende el turno de noche a los 350 empleados que trabajaban a estas horas. Ahora tendrán que cumplir su horario durante el día, Teresa Fernández.
Sí, serán reubicados en los turnos de mañana y de tarde, pero el problema no está en la demanda del producto, sino en que vuelve a faltar material para fabricar. La compañía del rombo ha marcado el 28 de noviembre en el calendario como día en el que se suspende el turno de noche en la planta de montaje de Valladolid. Paran además en contra de los sindicatos. Rubén González es de Comisiones Obreras.
Lamentamos esta decisión. Hay demanda, hay ventas del producto. Lo que no tenemos son piezas para montarlo. Exigimos a Renault que busque soluciones y que permita dimensionar estas piezas a la demanda.
Ante la duda, los trabajadores han preguntado si se trata de una eliminación o una suspensión del turno, a lo que Renault no ha dado una respuesta clara. Lo que exige ahora Rubén González es que se agilice la solución a este problema, porque la mayoría de los afectados utilizan el turno de noche para conciliar la vida familiar con la laboral.
Fuera de nuestras fronteras, a esta hora se reporta un nuevo misil balístico de Corea del Norte hacia el mar de Japón. Esta vez no ha hecho saltar las alarmas en el país nipón, a pesar de que la tensión en esa zona del mundo sigue creciendo a cada día que pasa. Y en los deportes, antes del parón de la Liga Santander por el Mundial de Qatar, hubo una jugada del Real Madrid-Cádiz que dio mucho que hablar. Una agresión de Fali a Rodrigo que ni los árbitros del campo ni los árbitros del VAR fueron capaces de sancionar. El hecho de que no hubiera una repetición buena y que después Dazón emitiera una repetición propia mejor que la vista durante el partido provocó una oleada de fuertes críticas hacia MediaPro, a sabiendas de que su socio fundador, Jaume Roures, es un reconocido simpatizante del Barcelona. Pues bien, hoy el propio Roures ha pasado por el partidazo de COPE.
Estaba repetida, el tema es porque el VAR no actuó. Y eso es lo que quiero subrayar, que no tiene nada que ver con nosotros, por mucha campañita orquestada que haya.
O sea, perdón. Me interesa eso.
Liga y del VAR. El VAR es de la federación y lo hace otra gente. Y hay unos árbitros que considerarán oportuno o no, pues reclamar cualquier cosa. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Tampoco mandamos a los árbitros.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Marmota.
Y Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias Gonzalo Zavalla, gracias Beatriz Pérez Otín. Gracias a los búhos, ahora nos convertimos en ponedores hasta la llegada de Carlos Herrera, que nos convertiremos todos por aquel entonces en fósforos y en fosfonautas. Comienza el primer despertador de la radio. Nosotros aquí le hacemos la cobra a la política y te demuestro que la vida merece ser estrujada, porque la vida mola y hay gente que está trabajando para que funcione y vayan muy bien las cosas. Y por eso, siempre alejándonos de la política, comienzo la jornada montando calles positivas, que son historias humanas que nos hacen sentir bastante bien. Y hoy, la primera calle positiva del día, de este jueves, quiero hablarte de ciencia. Más que nada porque te voy a contar un avance que podría revolucionar ni más ni menos que los tratamientos para personas con trastornos sanguíneos. Es que fíjate, resulta que gracias a un ensayo clínico pionero, se va a administrar por primera vez en la historia sangre cultivada en un laboratorio a los humanos. La historia rompe así otra barrera que podría ayudar a millones de personas y que tiene a toda la comunidad científica pendiente de los resultados. Y todo esto ha sido posible gracias a los investigadores de Cambridge, que van a hacer una transfusión de glóbulos rojos que han sido cultivados a partir de células madre de donantes. Además, estas células sanguíneas cultivadas en laboratorios son todas frescas, por lo que el equipo que forma parte del ensayo espera que funcionen incluso mejor que una transfusión similar de sangre estándar. Nos preguntamos que por qué. Bueno, pues porque esas células han sido tomadas de donantes de distintas edades. Así que, ponedor, si el ensayo tiene éxito, significará que los pacientes que necesitan recibir transfusiones de sangre con cierta regularidad a lo largo del plazo, pues necesitarán menos transfusiones en el futuro. Así que sería un gran paso para la fabricación de sangre a partir de células madre. Por el momento, ya se han administrado estos glóbulos rojos de los que te estoy hablando ahora a dos personas en concreto. Se les ha vigilado de cerca y no se han registrado efectos secundarios adversos, con lo cual ambos se están encontrando bien y van a estar controlados cerca de 3-4 semanas. Y a partir de entonces se seguirá avanzando en el proceso con la esperanza de conseguir algo histórico. Así que ya sabes, ponedor, te lo recuerdo, se pretende administrar sangre cultivada en un laboratorio a los humanos por primera vez en la historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 17 de noviembre de 2022. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte y hacerte sentir bien. Mi abrazo a la gente que está trabajando. Fíjate qué noticia nos daba Gonzalo Zavalla hace unos minutos. El turno de madrugada en Renault, donde había un montón de ponedores, se acaba. Finaliza ese turno de ponedores. Esa fábrica de Renault va a echar el cierre por la noche. Tremendo, los ponedores nocturnos no van a tener ya ese horario. Bueno, un abrazo a los que nos están escuchando, porque desde 2015 conocíamos a un montón de gente que en esos turnos de madrugada en la fábrica de Renault nos escuchaban. Un abrazo bien fuerte para todos ellos. Bueno, pues para esta primera hora, en este jueves, vamos a hablar de qué es el Concejo Abierto y en qué pueblo de Soria lo quieren llevar a cabo. Resulta que es una forma de organización que viene de la Edad Media y que sirve para que una localidad se gestione a través de una asamblea en la que intervienen todos esos vecinos. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles de este curioso sistema. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos a ir hasta la gran pantalla. Nos vamos a ir al cine con nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película cuyo director es el gran Martin Scorsese. Silencio es el título de este film, en que unos jóvenes misioneros portugueses tendrán que enfrentarse a través de su fe a un mundo cambiante en un lugar, el Japón del siglo XVII, en el que la violencia está en todos los rincones.
Qué interesante siempre las películas que nos desgrana aquí Jero, lo que aprendemos de ellas, que somos capaces de decir que una vez que son vistas por segunda vez o por tercera, pero después de haber escuchado lo que Jero nos cuenta, nos cambian radicalmente. Así que hoy otro peliculón para sentir el cine de cerca, el cine que hemos visto y que nos ha gustado pues desde hace un montón de tiempo. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo viene el día, Diego? Lo digo porque hay mucha gente que está esperando saber cómo viene el tiempo.
Para hoy muy atentos todos porque tenemos un flujo atlántico húmedo sobre la península y Baleares con el paso de sucesivos frentes que se irán desplazando de noroeste hacia el sureste. Estos frentes nos dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, la vertiente cantábrica y en los Pirineos, con algunas lluvias y chubascos que serán más intensos en el norte de Extremadura. Por su parte, intervalos nubosos en el área mediterránea y muy poquitas posibilidades de lluvia. En cuanto a las temperaturas, habrá un leve descenso en el tercio noroeste peninsular y en Canarias, con muy pocas variaciones en el resto, y destacan Murcia y Alicante con máximas de hasta 27 grados. La chaqueta de oro de hoy, Pulpo, se la reparten Burgos, León, Pamplona y Vitoria con 6 grados de mínima.
Genial, pues que vayan tomando nota porque las temperaturas comienzan a bajar y esperemos que las lluvias empiecen a llegar un poquito más contundentes, que necesitamos llenar los embalses. Hay ponedores que ya se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Lo consiguieron llamando a este estudio en directo y contándonos en qué andaban liados de madrugada.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo por el municipio de Tacoronte, yendo a buscar pan para ir a elaborar 500 desayunos escolares.
Qué bueno, por favor. O sea, vas a por el pan, preparas los bocatas y luego a distribuirlos a los coles.
Correctamente, a 12 centros que tenemos este año.
¡Qué barbaridad!
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en mi casa escuchándote como todas las noches desde hace unos cuantos años.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? Que oigo en ruta ahora mismo sonando a tope.
Sí, pues mira, ahora mismo estoy en el kilómetro 100, llegando al peaje aquí entre Villacastín y Adanés.
Hola, buenos días.
Oye, Juan Antonio, ¿por dónde andas?
Pues voy llegando a Jaén, camino de Málaga.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, y trabajando hasta ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Muy bien, aquí estamos.
¿En dónde?
Trabajando.
¿En dónde estás?
Pues estamos aquí en Valencia, en la empresa municipal de transportes.
¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
Pues muchos, 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 porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
¿Y los ciervos por qué, en concreto? ¿Por qué?
Porque salen todos venados, corriendo, vamos. Empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa?
Sí.
¡Qué raro!
¡Qué raro! Poniendo las calles. 950-6006 es el teléfono que marcaron, el teléfono gratuito y directo de este estudio, para que entres en directo y nos cuentes pues en qué andas liado ahora, cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada del jueves 17 de noviembre de 2022. Recuerda una cosa, recuérdalo siempre, si me escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, hoy en nuestra pregunta de facebook.com/poniendolascalles te pregunto dónde te gustaría hacer un viaje de leyenda. Solamente podrías elegir uno: Egipto, el Gran Cañón del Colorado, Nepal, quizás Chichen Itza en México. Cuéntamelo, te vamos a leer en estas dos horas de radio en directo. Gracias por estar aquí en COPE.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte. Arrancarte de mi adentro después que te marchaste, mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera.
Tan bonita del 96, Navajita Platea, sonando en Poniendo las Calles a las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que esta pregunta de bueno, quedarnos con un viaje de leyenda, un viaje que nos alimenta el alma, es una pasada, porque claro, hay muchos ponedores que no conocen estos sitios estratégicos del planeta, y claro, cerrar los ojos, soñar con visitar cualquiera de estos sitios, esto una leyenda, ¿no? Entre Egipto, entre el Gran Cañón del Colorado, entre Nepal, entre el Chichen Itza, pues la verdad que son puntos en el mundo que sería un lujazo poder descubrir y nos permite pues poder soñar con ellos. Enseguida vamos a leer esos mensajes. Diego, yo quiero mandar un abrazo a Isidro. Isidro es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde la panadería Elías. Isidro López Fernández, también Obdulia García Martín, J. Merino, Rafael Fernández Rodríguez, ponedores que están con nosotros en este día levantados y haciendo que esto funcione como tiene que funcionar, al igual que Paco Ríos Marchena o For No, que nos están siguiendo y yo lo agradezco un montón a todos esos ponedores que le dan a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. A medida que la gente se vaya apuntando, pues ya sabes que es una identidad nuestra que desde 2015 mencionamos con nombre y apellidos a la gente que forma parte de este programa de radio. Bueno, Diego, hay un montón de mensajes, no sé cómo no lo vamos a montar hoy. Cuanto más leamos, mejor. Hay que integrar la audiencia en esta mesa.
Pues sí, tenemos un montón de mensajes, pero antes de leer alguno de los mensajes, ¿dónde te gustaría ir a ti? ¿Dónde harías tu viaje de leyenda, Pulpo?
Hombre, mi viaje de leyenda me encantaría que fuera a Nepal. Conozco el Gran Cañón del Colorado y entre Nepal y Egipto... mira, conozco el Gran Cañón del Colorado, que he estado dos veces, uh-huh. Y Chichen Itza, que es un sitio maravilloso de México, pero Egipto quizá es ahora mismo lo que más me podría apetecer, y luego Nepal.
Claro, bueno, pues entonces te pasa un poco como a Juan Luis Arroyo García, que nos dice que él se iría a Nepal. Sergio recién nos dice que él ha estado, como tú, en Chichen Itza, uh-huh. Pero que él sin duda repetiría otro viaje allí. Uh-huh. Ángel Pasamontes Lázaro es un poco más... más divertido el mensaje, nos dice que se iría al Gran Cañón y que se iría montado a caballo como si fuera un actor de cine.
¡No, oh, qué bueno!
Del Far West.
¡Qué bueno!
Beatriz Díaz Gómez nos dice que ella se iría a Egipto, que es su gran viaje soñado, y que le encantaría ver esas pirámides y esos tesoros tan de cerca. Pero después tenemos a otros ponedores, uh-huh. Que ya se van pues un poco más lejos y salen un poco de estas cuatro opciones que les habíamos dado. Y José Antonio Morales Terrádez nos dice que él volvería otra vez a Japón. Buenos uh-huh. días desde Valencia, como siempre soy un ponedor. Uh-huh. Ana María uh-huh. López Moreno se iría a las Islas Griegas. Uh-huh. Eduardo Cueto Mateos a territorio inca, entre uh-huh. Ecuador, Perú y Bolivia.
Muy bien.
Luis Miguel Antelo Troitiño se iría al glaciar Perito Moreno de Argentina, todos destinos, vamos, increíbles. Uh-huh. Juan Vicente Molina Jurado nos cuenta que él se iría a Kioto, en Japón, o que también le gustaría mucho un destino un poco más exótico, como los fiordos de Nueva Zelanda, que Pulpo, yo no los conocía, uh-huh. He buscado una imagen y son increíbles, ¿eh? No uh-huh. sé, te recomiendo que le eches un vistazo.
Genial, muy bien. Dos mensajes más, por favor.
Venga, pues vamos con el de Fernando Godoy Rodríguez, que él nos dice... que elegiría irse al Gran Cañón del Colorado. Uh-huh. Igual que Lola Novillo, que se iría al Gran Cañón, pero que dice que no puede. Así que, uh-huh. bueno, a ver si de aquí a unos años podemos ir todos viajando y conociendo tantos sitios tan maravillosos como estos.
Uh-huh. Hoy hablamos de los viajes de leyenda, el encontrarse, el descubrir con estos sitios tan alucinantes que realmente te marcan para toda la vida. Vamos a ir leyendo esos mensajes antes de las 6 de la mañana. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto lo hagas por primera vez, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y te agradezco que estés aquí con nosotros levantando España. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Esta música me encanta. Mira, yo no sé si recuerdas aquel famoso lapsus de Mariano Rajoy que se convirtió casi en un trabalenguas.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Bueno, pues esta frase nos viene como anillo al dedo para hablar de Fuentecantos. Fuentecantos es un pueblo de Soria que quiere convertirse en asamblea de vecinos y, como decía Rajoy, el presidente Rajoy, elegir de forma directa a su alcalde. Es lo que se conoce como concejo abierto. Te preguntarás que en qué consiste este tipo de organización. Pues mira, estos concejos se originaron en la Edad Alta, en la Alta Edad Media. En nuestro país se ha mantenido históricamente en algunas comunidades como Asturias y Galicia. Y su peculiaridad es que la gestión de ese municipio se ejerce por una asamblea que forma, pues, todos los electores residentes y por el alcalde, que es elegido directamente por ellos. Es el sistema que quieren implantar en Fuentecantos. Esto está en Soria, y así lo explicaba en COPE Juan Carlos García, alcalde de Fuentecantos.
Que ahora mismo tenemos un pleno con 3 concejales, una democracia representativa, y vamos a pasar a una democracia directa. Es decir, van a ser los vecinos los que elijan al alcalde directamente, como decía Mariano Rajoy, y no a los concejales que elijan el alcalde. Y será una asamblea vecinal la que tome las decisiones.
El regidor de Fuentecantos propone pasar del sistema clásico de concejales al modo asambleario, es decir, que los habitantes sean quienes tomen las decisiones, algo que, según su alcalde, ya ocurre tradicionalmente en las zonas rurales.
Bueno, nosotros creemos que es una muy buena manera de poder gestionarlo y además que no inventamos la pólvora. El Concejo Abierto data del siglo IX en Castilla y León. Es más, antes de la modificación de la ley orgánica en el 2011 del régimen electoral de la LORE, los municipios de menos de 100 habitantes teníamos obligatoriedad de tener el Concejo Abierto.
Es que esta forma de gobierno participativa hace que los habitantes se sientan más importantes, y precisamente porque forman parte del sistema y no son meros peones. El sistema de elección del alcalde es a través de un sistema de cruces en un papel muy similar al que rellenamos cuando elegimos a los senadores, y así por lo menos lo explicaba el funcionamiento Juan Carlos García, el alcalde de este pueblo de Soria del que te estamos hablando hoy en Poniendo las Calles.
Y por tanto se ha generado una forma de democracia en los pueblos que es la que queremos. Yo entiendo que no es extrapolable a grandes ciudades, pero en municipios tan pequeños, pues al final, qué menos que te puedas poner de acuerdo, obligar a llegar a consensos.
Pues fíjate, a la espera de que Fuentecantos reciba el visto bueno de la Junta de Castilla y León para convertirse en concejo, ya hay 104 municipios que funcionan de este modo. Pero a veces el mayor problema es alcanzar un mínimo de personas asistentes a las asambleas. Y es que el concejo abierto está pensado para que la gente sea más participativa y sienta que forma parte, pues, de todos los proyectos. Pero también hay que reflexionar sobre él para adaptarlo a los nuevos tiempos. Así están los núcleos rurales en España y nosotros nos hacemos eco de ellos y de su forma de gobierno. Es importante estar cerca de la gente que se siente como la España vaciada. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith.
guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.
Natalie Imbruglia es australiana, es una de las artistas más guapas que he conocido en mi vida. Tuve la suerte de verla en directo y de hacerme una foto con ella en estos estudios en Cadena 100 en aquella época. Si quieres ver la foto la tienes en mi Instagram, el pulpo-oficial, y es de las mujeres más guapas y más simpáticas que, siendo toda una estrella, pues he tenido cerca. Me marcó perfectamente, recuerdo. El olor, olía fenomenal, llevaba una colonia que era maravillosa, le pregunté cuál era y me dijo que era Allure de Chanel y olía, era espectacular y era súper simpática. Natalie Imbruglia y esta canción que movió al mundo en aquella época, en 1996. Hay un montón de mensajes, Diego, que nos estamos dando cuenta que los ponedores hoy están soñando con un viaje de leyenda. Y muchos de ellos me encanta porque muchos conocen Chichen Itza, otros dicen que han estado en Nepal, hay gente que quiere llegar al Gran Cañón del Colorado, otros, por ejemplo, que como yo desean ir a Egipto, y es una pasada, ¿no? Porque estamos muy unidos a nuestra audiencia.
Pues sí, estamos muy unidos, y ellos a nosotros, y es que los cuatro destinos son increíbles, pero yo creo que uno de los que más se repite, al menos por lo que estoy viendo en los comentarios de nuestra publicación, es Egipto, como por ejemplo Carlos Gómez, que nos dice que se iría a Egipto porque es la cuna del gran actor Robert del Nilo.
Muy bien, muy bien.
María José Guzmán Carrasco nos dice que ella también se iría a Egipto, que es uno de los destinos a los que siempre ha querido ir. Juan Carlos Moreno García, Egipto, le tengo pendiente desde hace 30 años y no encuentro el momento. Luego también, el segundo que yo creo que más nos dicen nuestros ponedores es el Cañón del Colorado, como Ramiro Pellicero Cayen, que dice que se iría al Cañón del Colorado por sus maravillosas vistas y por visitar la Reserva India.
Bueno, es
nada
que
mal, ¿eh?
Allí hay una reserva espectacular, y sobre todo que cuando uno visita por primera vez el Gran Cañón del Colorado es que se da cuenta que tiene la sensación de haber estado ahí, porque como está tan presente en las películas del oeste que hemos visto tantas veces en los Estados Unidos, pues como que uno se siente allí en casa.
Dolores del Prado nos dice que se iría al Gran Cañón, también del Colorado, pero que se irían dos viajes distintos. Primero, se iría a visitarlo en helicóptero y luego le gustaría recorrerlo en burro. Ahí queda.
Muy bien.
Teresa de Madrid nos dice que en dos de estos sitios ya ha estado, así que elige el Gran Cañón del Colorado. Y después, algunos destinos distintos, como Upper Fernández Jiménez, nos dice que ya desde Torre del Mar, desde Málaga, se iría hasta Nepal. O Javier Segovia Toribio, que dice que si la compañía, el ambiente, el hospedaje son de leyenda, el sitio es lo de menos.
Bueno, genial. Hay un montón de mensajes que iremos leyendo hasta las 6 de la mañana. Estamos en casi 500 mensajes. Es una barbaridad la cantidad de gente que nos escribe, que nos llama, que nos deja mensajes cada madrugada. De verdad, muchísimas gracias a los ponedores por integrarse en este programa de radio. Yo doy la bienvenida a Adolfo Payarés, y también a Higinio Juste Morenete, que nos acaban de seguir. Están trabajando, pues, uno en Navarti y el otro trabaja en Forn Juste. Así que bienvenidos a nuestra página de Facebook y a construir este jueves entre todo, porque ahora, Diego, están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, atención, pulpo y ponedores, porque estamos de celebración. Sí,
toma
sí,
ya.
Como lo oyes. Y te voy a lanzar una pregunta, pulpo. ¿Te suena de algo si te pregunto por un tal Damián, nacido en República Dominicana?
Ahora mismo no.
No, ¿verdad? No caes.
No.
No es un ponedor, o al menos no de momento.
¿Quién es?
Pues mira, Damián es un bebé de casi 3 kilos y 52 centímetros que acaba de llegar al mundo y que ha sido, atención, el habitante 8.000 millones del planeta.
¡Toma ya! ¡Toma ya!
Muy bien. Toma ya. Somos 8 billones de personas y yo creo que un buen puñado somos ponedores, ¿no, Pulpo?
Hombre, yo creo que el 50%, ¿no? Porque
por lo menos
al otro lado del charco están al revés y nosotros los ponedores vivimos al revés.
Bueno, somos un montón, pero yo creo que todavía nos queda un caminito por recorrer hasta llegar a la mitad de la población mundial, que serían 40 billones, nada más y nada menos, pero somos unos cuantos, y el caso es que, bueno, Naciones Unidas ha celebrado de manera simbólica la increíble cifra, y uno de sus representantes ha dicho que la llegada del pequeño Damián representa la esperanza, pero que digo yo, ¿quién se habrá puesto a contar cuántos somos, Pulpo?
A ver. Eso digo yo, y sobre todo, ¿cómo lo harán? ¿Cómo tienen registro de todo eso?
Es que yo no sé cómo lo hacen, pero a mí, desde que he visto la noticia, me ha generado mucha curiosidad, porque digo, si me pongo a contar yo, vamos, es que no me pierdo.
No, claro, además, el papel tiene que ser muy largo para ir apuntando y que no se te y que no tengas a una persona dos veces apuntada.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero no me veo haciendo el repaso.
¡Que no lo puedo contar, que me veo!
Es que esto es como para ir contando uno por uno. Esto es como cuando te preguntaban de pequeño en clase, oye, ¿cuántos somos? Y te ponías ahí a contar con el dedo, uno, dos, tres, claro, bueno, y te perdías. Yo,
era el mejor método, desde luego.
De pequeño siempre me perdía, y eso que no éramos, vamos, ni 30 ni 40, como para contar 80 billones. Así que, bueno, vamos a hablar ahora, cambiamos de tercio, del espacio, y vamos a hacerlo porque todos somos conscientes de que hay vida más allá de la Tierra.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Bueno, hay vida en otros planetas, pero sin embargo, estamos ya en el 2022 después de Cristo y todavía no tenemos noticias. Entonces, claro, la pregunta es:
¿dónde andarán?
Pues no sabemos dónde andarán, pero hay varios estudios al respecto. Existe, por ejemplo, la paradoja de Fermi, Pulpo, que dice que si existen civilizaciones en la Vía Láctea, alguna habría llegado ya a la Tierra.
Obvio, sí.
Claro. Ahí tiene su sentido, desde luego.
Y bueno, el hecho de que ninguna haya asomado la patita de momento es que por aquí cerca no hay, o por lo menos eso pensamos, porque luego hay otro estudio que se llama la ecuación de Drake, que anda que no estamos aprendiendo cosas a la hora de bueno, a las 3:33 de la mañana, a las 4:33 de la mañana, y el caso es que este estudio, la ecuación de Drake, hace una estimación probabilística del número de civilizaciones que debería haber en la Vía Láctea. Aquí lo que hacen es considerar la tasa de formación de estrellas en esta galaxia y cuántas de estas estrellas albergan planetas, cuántos de esos planetas podrían albergar vida.
Espera, ¿qué?
Traducido porque no nos hemos enterado muy bien. ¿Qué hacen una regla de tres de toda la vida? Y aquí los científicos han llegado a la conclusión de que puede que sí que nos hayan encontrado ya, pero que no les interesamos ni lo más mínimo, Pulpo.
Ah, entiendo.
Y claro, ¿cómo les vamos a interesar? Me parece normal que no les interesemos, porque con el caos que tenemos aquí montado en la Tierra, siempre nos verán como una fuente inagotable, pero una fuente inagotable no de riquezas, sino de problemas.
Desde luego que sí, por supuesto. 4:34, 3:34 en Canarias. ¿Esta canción por qué está sonando?
Pues estamos escuchando ya a Beyoncé con su canción Break My Soul. Y es que la noticia musical de hoy escuchamos a la cantante estadounidense porque es la cantante que lidera la lista de nominados rumbo a los Grammy 2023 que se entregarán el 5 de febrero en Los Ángeles. La artista suma 9 nominaciones, ni más ni menos, por su último disco en algunas de las categorías más destacadas. Y esta que suena de fondo es Break My Soul, como decimos, que es la canción nominada a canción del año, Pulpo.
Genial, vamos a escucharla un poquito enseguida. Damos paso al ponedor que marque el 950-6006, teléfono gratuito y directo de este estudio de radio. La pregunta es muy simple. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves? Release the time, release the strain, release the stress, release the love.
Ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
La incombustible Beyoncé. Gracias Antonio Lora por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias Elisa María Álex, también Charo Pérez García, Javi Díaz Ríos y Manuel Ruiz Elvira. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir incrementando nuestra página web y sobre todo nuestra página de Facebook y sobre todo estar escuchándonos. Hay un montón de gente que está en las garitas de seguridad, otros están en ruta, hay gente que está en los taxis, gente que está en las fábricas. En cualquier situación, si me escuchas, ya sabes que es porque eres un ponedor de calles. Vamos a abrir el teléfono, ahí está Santiago. Yo sabía cosas de Santiago de ayer, porque ayer se producía un importante y contundente accidente en Burdeos. Atascó un montón de camioneros, de autobuses, de coches. Y desde allí nos llegaron un montón de mensajes de muchos ponedores que estaban atrapados allí. Y uno de ellos era Santiago, que está aquí ahora en directo con nosotros. Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ya pasó todo. Vaya noche la de ayer, ¿verdad, hermano?
Sí, hoy ya más tranquilito. Hoy ya te escucho tranquilamente de mi hotel en París. Hoy ya más relajadito.
¿Qué es lo que sucedió?
Fue una noche bastante movida.
¿Pero qué es lo que sucedió, Santiago? Porque me imagino que ya pasadas 24 horas tendrás algo de información de lo que sucedió ayer y la cantidad de camiones, coches y también furgonetas que estaban atascados en ese accidente que hubo en una carretera.
Pues la verdad es que no teníamos noticias de nada. Estábamos totalmente incomunicados, no sabíamos nada. Si quieres te pongo más o menos situación, te cuento más o menos...
Sí, a ver, ¿qué pasó?
¿Cómo se dio el día de ayer? Te cuento, vamos a ver, ¿verdad? Nosotros salimos con un grupo desde Madrid ayer, hicimos una breve parada en Burgos, otra en San Sebastián para visitar la ciudad, comer allí, y nuestro destino era ya Burdeos para llegar allí en torno a la tarde-noche. Solíamos ir a sobre las 8:30, 9, para ya descansar allí en nuestro hotel. Entonces ya cuando estábamos a unos 40, 37 kilómetros de Burgos, de Burdeos más o menos,
sí,
pues de repente llegó un atasco y ahí estuvimos parados. Nosotros pensamos que iba a ser un atasco típico de Burdeos, una gran urbe, pues entre semana siempre mucho atasco a esa hora, gente que sale, que entra de trabajar y nada más. Pero un atasco que nosotros pensábamos que iba a ser algo normal, empezó a estar allí horas y horas parados. Y en principio estuvimos unas dos horas y media parados. Hasta que ya, por fin, hubo un poco de movimiento. Pero era porque la policía, supuestamente, porque nosotros en ningún momento vimos ningún gendarme ni ningún policía, abrieron un camino, que era un camino en mitad del campo, en mitad de unos huertos, un camino que era totalmente lleno de barro, de charcos, porque había llovido mucho, y de baches, por allí los metieron. Están metiendo por allí a camiones, a autobuses, a coches normales. Y ese camino iba por mitad del campo, en torno a unos 1.5 kilómetros, 2 kilómetros.
Sí.
Y de nuevo ese camino volvía a salir a la autovía. ¿Qué pasa? Que antes de salir a la autovía había una especie de carril de servicio que por ahí es por donde estaban desviando los coches. Pero claro, los grandes camiones y los autocares, al no ser vehículos tan pequeños, no volvían a derivar otra vez a la autovía.
Claro.
Por lo tanto, nosotros, 1.5 kilómetros, 2 kilómetros más adelante, después de este camino de tierra, nos devolvieron a la autovía.
Claro.
Y allí fue ya cuando estuvimos parados, ya en torno a otras 3 horas y media, 4 horas y media más.
Y ahí ya fue donde que llevabais anteriormente parados, ¿no?
Eso es, más que llevamos esas 2 horas más antes. Eso es. Y ahí ya es donde nadie nos informa de nada. Ya... fue Antonio, nuestro conductor, el que también ponedor, como yo, decidió que llamáramos al 112, y así fue como lo hicimos, llamamos al 112, hablando un poquito entre francés e inglés, pues nos entendimos con ellos, y ellos nos decían que la autovía iba a estar cerrada en torno hasta las 7, 8 de la mañana.
Madre mía.
Solo nos decían eso. Entonces nos colgaron, nuevamente llamamos y contamos nuestra situación de que nosotros íbamos en un autocar con 30 pasajeros.
Claro.
y que había gente también que tenía enfermedad, que tenía problemas de azúcar y demás, necesitaban comer. También que teníamos otro carro encendido, también hacía frío, faltaban alimentos, faltaba agua, uh-huh. y queríamos saber si alguien nos podía al menos facilitar que nos trajeran algo de alimento o algo desde claro, cualquier servicio, porque claro. el área de servicio más cercana estaba uh-huh. a unos 3 kilómetros y era cuestión de ir en mitad de la noche andando por la carretera hasta el área de servicio, ¿no? Y nos decían que no era posible y que eso, que lo único que teníamos que hacer era esperar a que abrieran la carretera. Era lo único que nos decían y nos colgaron. Uh-huh. Volvimos a llamar y ya ellos nos decían, ¿soy el del autobús atrapado? Sí, y directamente ya nos colgaban. Cuando ya sabían que éramos del autobús. Entonces ya desesperados, pues incluso decidimos llamar al teléfono que encontramos del consulado de España en, uh-huh. en Burdeos. Uh-huh. Allí me atendió, por cierto, una chica muy simpática y muy amable, que nos ayudó en todo lo que pudo. Y dice, aunque no esté en mi mano, voy a intentar yo también llamar a gendarme, uh-huh. a ver si pueden alguien que acerque al menos, que pues, acerque algo de agua, algo de alimento. Claro. A los 15 minutos me volvió a llamar a esta chica y dijo que yo lo había intentado y que le habían dicho que no, que lo único que teníamos que hacer era aguantarnos a que fueran las 7 o 8 de la mañana y volvieran a abrir la carretera.
Madre mía, madre mía.
Y esa fue la única respuesta que recibimos.
Madre mía.
Ya por suerte, y tengo que decir por suerte porque al final parece que la carretera pues empezó a abrir a las 4:30. Mm. Como que fueron 3 horas que nos ahorramos de seguir allí atrapados. Mm-hmm. Y por cierto, les tengo que decir que ya por fin, a las 4:30, por primera vez, desde las 8:30 que nos paramos, ya había un primer gendarme. Y el primer gendarme que vimos era porque iba ya venía a contramano, pues avisando a los camioneros que, como era normal, los transportistas estaban ya, uh-huh. pues habían aprovechado para descansar y hacer sus 8 horas, sus 9 horas de descanso en el atasco, ¿no? Uh-huh. Y, por cierto, tengo que comentar que de muy mala forma iban llamando a los camioneros transportistas, aporreándoles las puertas como si de delincuentes se trataran, para despertarlos y que continuaran el camino.
Qué horror.
Cosa que no creo yo que sea.
No son formas. No son formas.
Una persona está durmiendo, descansando, y de repente te aporrean la puerta. Está es casi claro. que te puede dar un infarto, ¿no?
Está claro.
No son formas tampoco, pero bueno.
Pues Santiago,
es el comportamiento que vimos de estos.
Te agradezco que contaras señores. Con nosotros para que fuéramos testigos de lo que estáis pasando, de alguna manera a ver cómo podíamos ayudar. Nos encantó mencionaros y sobre todo ayer dar a conocer lo que estaba sucediendo y te agradezco que seas una parte de esta comunidad de ponedores. Me quedo con tu teléfono, Santiago, y seguimos hablando. Ahora son las 4:43, 3:43 en Canarias. Gracias, Santiago. Un abrazo enorme.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para el Mundial de Fútbol de Qatar.
5, 4.
Y en COPE este jueves calentamos motores con los nuestros. Desde las 4:30 de la tarde en tiempo de juego, jugamos el Jordania-España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego. Amigo.
Único amistoso de la selección antes de la cita mundialista.
Partido de España, Spain match.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El viaje está a punto de empezar.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Debemos encontrar al padre Ferreira.
En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Rezo, pero me siento perdido. Le estoy rezando al silencio.
Ya está aquí. Ensangrentado y con un kimono y un crucifijo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar sentido a nuestros silencios, incluso en los más incómodos.
Madre mía, esta película es delicada. No sé por qué hoy nos traes Silencio de Martín Scorsese.
Pues mira, me ha costado elegirla porque, pero había que hablar hoy de Scorsese porque cumple 80 años.
Toma
nada
ya.
Menos este cineasta neoyorquino, Martin Scorsese, felicidades, maestro. Mm. Por cierto, que es sin duda uno de los grandes cineastas de la historia. Marcó tendencia sobre todo hace 50 años con sus amigos Coppola, De Palma, Lucas, Spielberg, fíjate tú, se han hecho, ¿no? Mm-hmm. Él en concreto nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, mm-hmm. en el seno de una familia humilde de emigrantes italianos católicos. De pequeño era asmático y achacoso, de modo que se dedicaba a ver la realidad a través de la ventana, dice él, y a escaparse al cine. Claro, era un cinéfilo empedernido. Se planteó entrar en el seminario para hacerse sacerdote, pero le aconsejó un buen amigo suyo, cura, y se decantó por el cine. Claro, cine al que ha aportado películas de la talla, atento, de Malas Calles, Taxi Driver, Palma de Oro en Cannes, New York, Toro Salvaje, que fue nominado al Oscar al mejor director por esa película, El Rey de la Comedia, Joque Noche, Uno de los Nuestros, La Inocencia, El Aviador, Infiltrados, en fin, también polémicas, algunas de ellas, lógicamente, ¿no? Con esta película, con Infiltrados, por fin ganó el Oscar 2006 al mejor director. Tras dirigir la notable fantasía familiar La Invención de Hugo, que sorprendió a todo el mundo, rodó ya dos películas más duras, El Lobo de Wall Street y El Irlandés, que son radiografías muy fuertes de la sociedad estadounidense actual, y entre medias volvía a tocar la excelencia con otra película incómoda, Silencio, que en mi opinión es una de las mejores películas religiosas de la historia, y según Irwin Winkel, que es el productor de casi todas las películas de Scorsese, es la mejor película del maestro.
Sin embargo, el argumento, ya sabes que hasta que el ponedor que nos está escuchando ahora mismo, pues muchos en la cama, otros trabajando, hasta que entran en contacto visual con la memoria de la película que nos cuentas, necesitan siempre el recordatorio del argumento de la peli. ¿De qué iba esto de esta película del silencio?
Pues mira, el guion es de Jay Cox y del propio Scorsese, se basa en la famosa novela histórica Shinmoku, que es el título original, Silencio, del novelista católico japonés Susaku Endo, que nació en el 23, murió en el 1996, y fue el típico asiduo aspirante al premio Nobel de literatura, el que estaba siempre en las quinielas y nunca lo ganó. Esta película se publicó en 1966, fue llevada al cine primero en 1971 por un japonés, por Masahiro Shinoda, y la trama sigue los pasos de dos jóvenes misioneros jesuitas portugueses, el padre Rodríguez, que es Andrew Garfield, y el padre Garupe, que es Adam Driver, que viajan al Japón del siglo XVII. Está agitado porque es justo la rebelión Shimabara, que fue del 1637 al 1638, contra el shogunato Tokugawa. Uh-huh. Y el objetivo de estos dos jóvenes jesuitas es intentar recuperar la fe de su antiguo maestro, el padre Cristóbal Ferreira, que lo interpreta Liam Neeson, que es un jesuita real, además, uh-huh. este es histórico, que apostató públicamente tras sufrir torturas y ver morir a sus compañeros, ¿no? Entonces ellos intentan, cosa que es histórica, por otro lado, o sea, de salvarle y de paso ayudar a los demás cristianos perseguidos uh-huh. Por el cruel gobernador Mokichi de Nagasaki, que lo interpreta un actor, bueno, un director y actor japonés llamado Shincha Tsukamoto.
¿Esta película está basada en hechos reales? Porque la película es durita, ¿eh?
Es durísima, vamos. Los dos jesuitas jóvenes son imaginarios, aunque ya te digo que hubo varios intentos de rescate del padre Ferreira, que ninguno en principio culminó bien, ¿no? Pero el personaje del padre Ferreira es real. San Francisco Javier llegó a Japón en 1549, en 60 años ya había 300.000 católicos, fíjate que en 1600 ya había 95 jesuitas extranjeros y 70 japoneses, era una burrada, ¿no? Uh-huh. Se sabe que además 86 señores feudales se bautizaron oficialmente, muchos simpatizaban también con el cristianismo, pero en 1614 empezaron las persecuciones, que fueron durísimas contra los cristianos. Sí. Se calcula que unos 1000 católicos murieron mártires de forma directa en ejecuciones, a veces muy crueles, y varios miles más murieron de enfermedad o pobreza porque les confiscaban todas las cosas que tenían, ¿no? Uh-huh. En esa época las autoridades japonesas, para provocar las apostasías, inventaron una terrible tortura que no voy a describir, que muestra la película y se llama La Fosa. Ahí sale en la película, ¿no? Uh-huh. Cuando un clérigo apostataba, que es la historia que está contando esta película, se le liberaba, se le afiliaron a un templo pagano japonés, bien sintoísta, budista o confuciano, y se le obligaba a casarse con una mujer de la clase social más despreciada, que eran las viudas de algún criminal ejecutado. Entonces ahí le ponían, siempre bajo vigilancia, por supuesto,
claro.
Y es lo que le pasó en 1633 al jesuita portugués Cristóbal Ferreira, que tenía entonces 53 años, que había quedado como superior en Japón tras el martirio de sus predecesores y que apostató tras 5 horas de tortura en la fosa de Nagasaki. Durísimo el tema. Cuando Japón se cerró al mundo y murió el último sacerdote clandestino, los Kakure Christian, que así se llamaban, cristianos escondidos, intentaron mantener la fe sin sacerdotes, ocultos, aislados, durante 240 años. Y efectivamente, en 1873, cuando llegó la libertad religiosa, quedaban unos 30.000 cristianos en todo el país sin ningún sacerdote.
Es increíble. Fíjate que es una película bastante delicada, Jero. Yo no sé la gente cómo lo recibió, si tuvo acogida positiva, si la gente no entendía nada, si la rechazó, si se le hizo la cobra. Cuéntanos un poco a los ponedores cómo fue acogida esta película.
Hombre, hubo división de opiniones entre cristianos, ateos y de todo, bueno, porque claro. El tema y el tono. Claro. Pero bueno, se le pasa mucho a Martin Scorsese, ¿no? No funcionó bien en taquilla, solo recaudó unos 24 millones de dólares en todo el mundo, que es menos de la mitad de los 50 millones que había costado, porque es una película poderosísima.
Muy poderosa.
Sin embargo, el American Film Institute la seleccionó entre las 10 mejores películas de ese año y fue nominada al Oscar 2016 a la mejor fotografía. Es espléndido el trabajo que hace Rodrigo Prieto. Y luego tuvo un montón de premios de asociaciones de la crítica. De hecho, la crítica se dividió mucho en su momento, pero en nuestro Rotten Tomatoes,
ahí te quería ver yo.
El referente, son positivas el 84% de las 200 críticas reunidas, 230 en concreto, que son muchísimas,
sí.
Y que le dan a la película una nota media de un 7,6 sobre 10. Yo le subiría al 8, al 8,5 incluso.
A eso iba. Fíjate, me fío más de tu criterio que del de Rotten Tomatoes. ¿A ti, Jero, qué te parece esta película?
Pues mira, desde luego es quizá un poquito larga y espesa para el común de los mortales, y su visión del catolicismo es compleja, es algo pesimista, atormentada, o sea, se le pueden poner pegas, pero tiene algunas secuencias magistrales, formalmente desde luego, y tiene una reflexión espectacular sobre la gracia y la fe como medios para superar el pecado, a veces por caminos insospechados.
Claro.
O sea, si se abre la gracia a través de la apostasía, claro, hubo... Mucha gente recordó que el primer apóstata de todos fue San Pedro.
Claro.
Que, en fin, rectificó al día siguiente, pero fue apóstata. Claro, por eso es muy impactante, conmovedora, sugerente, es ideal para un cineforum. Yo tenía un cineforum con ella buenísima. Y además está muy cercana a los planteamientos del Papa Francisco, sobre todo durante aquel año que instauró de la misericordia, porque la visión que da de la confesión en la película y de esa idea del Papa de que Dios nunca se casa, de nunca se cansa de perdonar, me parece espléndida, ¿no? De hecho, en las referencias evangélicas son constantes porque sabe de lo que está hablando Scorsese. De hecho, dijo después de esta película que todo su cine era sobre la redención. Y en esta película, cuando el padre Rodríguez niega su fe finalmente, un gallo canta 3 veces, que es lo que pasó justo cuando San Pedro negó a Jesús 3 veces, cantó el gallo 3 veces, eso es lo que dicen los evangelios.
Pero fíjate, cuando un director ya tan consagrado, con ese bagaje de películas, se mete en la religión, sabe que va a encontrar detractores y gente que va a estar a favor. Yo no sé si esta película surge en un momento dado por algo que él ha vivido, por un momento de testimonio que recibe. ¿Sabes algo de cómo se crea, cómo se empieza a crear este silencio?
Bueno, él dirigió La última tentación de Cristo, que fue una película escandalosa en su momento, muy discutida.
En todo el mundo, además, en todo
cristiano,
el mundo.
Y al poco tiempo, en el año 89, Susaku Endo, le dan la novela de Susaku Endo, y se la dan en Japón porque le había llamado Akira Kurosawa, nada menos, otro de los grandes, para encarnar a Vincent McMahon en sus sueños, una de las películas de Kurosawa. Un año después, él directamente compra los derechos, le encanta la novela, para llevarla al cine, y luego pasan 2 décadas de reveses, pleitos, o sea, tardó 27 años en articular la película, ¿no? O sea, que le interesaba muchísimo, ¿no? En 2019 incluso llegó a mirar sitios donde rodar en Nagasaki, en Japón, pero luego se canceló todo eso, en Canadá también algunas localizaciones adicionales, pero se paró hasta 2013 cuando el productor este, Irving Wilker, que le cita antes, anunció que sería filmada en Taiwán para abaratar costes, y les asesoró el sacerdote jesuita James Martin, que es muy conocido y muy discutido también, ¿eh? Editor de The National Catholic Review en América, y colaboró en la... Él sobre todo colaboró para todo el tema de representar exactamente la vida de los jesuitas, ¿no? Y también consultaron a Wenzel Gessel, que era el traductor de 8 novelas de Suzaku Endo, e incluso el cineasta An Lee, que es de primera fila, ayudó a Martin Scorsese a encontrar lugares para filmar en Taiwán.
Uh-huh. El reparto también es digno de mencionar, ¿eh? No digo nada.
Claro. Fíjate que Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro, Gael García Bernal le negociaron para protagonizar esta película, pero ya en 2013 Andrew Garfield se unió al elenco ya como protagonista. Y poco después, en enero del 2014, Adam Driver y Liam Neeson completaron el reparto original. Liam Neeson perdió 9 kilos para realizar su papel, pero es que Adam Driver adelgazó 25 ¡Wow! kilos. 15 antes del rodaje y 10 durante el mismo. Sale delgadísimo en la película. Y por su parte, Andrew Garfield se tomó un año sabático, se dejó crecer el pelo, la barba, antes del rodaje, y al acabar se fue directamente a protagonizar otra gran película religiosa, que es Hasta el último hombre de Mel Gibson, otra película potentísima.
Muy potente,
vaya,
¿verdad?
Vaya año que tuvo.
Es verdad.
Antes, además, se sabe que antes de rodar, Garfield y Adam Driver hicieron en Gales unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No hablaron durante una semana para que tuvieran esa idea de la espiritualidad de sus personajes. Y Andrew Garfield afirmó una cosa que le honra, ¿no? Fue sorprendentemente fácil enamorarse de esa persona, de Jesucristo. Por cierto, que Jesucristo en la película le proporciona la voz Ciaran Hinds, que hace un personaje secundario. La voz uh-huh. en off de el Jesús del rostro que sale cuando se le aparece de vez en cuando, se lo imagina Rodríguez, uh-huh. es esa. Pero el rostro fue tomado de un cuadro español, uh-huh. Verónica y la Santa Faz del Greco, que lo pintó el Greco en 1580 y que está expuesto en el Museo de la Santa Cruz de Toledo, en España. O sea, es una referencia española. Uh-huh. Por cierto, Martin Scorsese aparece también en un cameo en la película. Uh-huh. Es muy personal esta película, sobre todo el personaje de Cuchijico es muy Martin Scorsese él mismo, lo ha dicho varias veces. Uh-huh. Cuando Ferreira y Rodríguez están en Nagasaki filtrando el material de un barco mercante, Scorsese está sentado en una mesa en el patio, en el extremo izquierdo, y además está vestido con una capa tradicional de misionero y un sombrero negro de Alancha, como iban ante los curas. O sea que se ve que hombre, ahí claro. dice, bueno, voy a vestirme de cura también.
Claro que sí. Estas grandes producciones, imagino que también dan cabida a hacer unos grandes rodajes. ¿Cómo se filman? ¿Cómo se ruedan todas estas películas?
Bueno, aquí tuvo lugar durante 105 días en Taiwán, en estudios y luego en ubicaciones del condado de Hualien, y parece ser que fue agotador por las condiciones climáticas que fueron duras y luego por las exigencias de Scorsese, porque todo el mundo dice que es muy intimidante en el set de Scorsese, claro. que exige, por cierto, silencio absoluto y que se desconcentra con mucha facilidad, sobre todo cuando es una película tan intensa como esta. Uh-huh. Además tenían un presupuesto limitado, con lo cual no había ningún lujo, ¿no? Uh-huh. La incidencia más grave es que se derrumbó el techo el 28 de enero del 2015 y murió un empleado contratado y se lesionaron otros dos. Esto vaya. Pasa en producciones de este estilo.
Vaya. En cuanto a la banda sonora, no podemos destacar así muchas cosas, ¿no?
No, bueno, es muy original, que es como pasa siempre con Scorsese. Son 51 minutos de música original, casi todos minimalistas, inquietantes, que fueron compuestos por un matrimonio, el que forman los pianistas de Los Ángeles, Kim Allen Klug, que fue es director de música de la Quad City Symphony Orchestra, uh-huh. y su esposa Kathleen Kugle, que les ayudaron en algunos temas un californiano también, Francesco Lupica, que formó parte de la banda Shanti. O sea, es una música muy arriesgada también, la opción que tiene. Claro, también tuvo canciones, por supuesto, de cántico gregoriano. Vamos a acabar con una canción preciosísima, uh-huh. por cierto, a las almas del purgatorio. Uh-huh. Ya que estamos en noviembre, es de la película, es una canción preciosa, ¿no? Uh-huh. O sea que luego han compuesto otras partituras, pero siempre en película.